comentar, bueno, pues algunas de las noticias que copan estos días los titulares en la prensa, noticias económicas, políticas, y hoy, siendo jueves, tenemos ya como siempre con nosotros a Floren Oiz, que está al otro lado de la línea telefónica. Egunon, ¿qué ha hecho Floren?
Egunon.
Bueno, Floren, por empezar, esta semana empezamos mirando a Madrid, de las declaraciones que nos han llegado desde allí, sobre todo esa propuesta de Antonio Basagoiti, ese pacto a tres entre PP, PSOE, PNV. No parece de alguna manera que Antonio Basagoiti se está adjudicando un protagonismo que en Euskal Herria, por lo menos en cuanto a votos, no lo tiene.
No, y la verdad es que en cuanto a calado de iniciativas políticas y capacidad para marcar agenda, tampoco, ¿no? Lo que ocurre es que hay un respaldo evidente a las posturas o al protagonismo de Basagoiti por la mayoría absoluta del PP en Madrid, y luego evidentemente pues hay un interés especial en recalcar que al final Basagoiti es quien tiene una, es decir, el PP tiene un protagonismo también muy importante en el mantenimiento del gobierno de Patxi López, ¿no? Pero bueno, más allá de todo esto, yo creo que hay una necesidad de aparentar que el PP tiene ritmo, que tiene pulso y que es capaz de hacer propuestas cuando todo indica lo contrario, ¿no? Que son otros los que le están marcando la agenda en realidad.
Por cierto, últimamente, bueno, desde hace bastante tiempo, en todo el tema relacionado con el conflicto, con la resolución, los sectores más reaccionarios provienen de UPyD. Ayer escuchábamos de nuevo a Rosa Díez exigiendo la ilegalización de tanto de Bildu como de Amaiur.
Sí, yo creo que ahí hay una marejada de fondo que habrá que ver en qué deriva, ¿no? O cómo termina. La verdad es que el Partido Popular se enfrenta a una situación complicada, yo creo, porque efectivamente por un lado tiene una mayoría absoluta, ha obtenido unos grandes resultados electorales, enfrente tiene un PSOE que está prácticamente desarticulado, que no ha encontrado nada mejor para sí mismo que tirar del baúl de los recuerdos y seguir alargando la vida de Rubalcaba, que está políticamente, clínicamente muerto hace mucho tiempo. En fin, en esa situación, a pesar de eso, el PP tiene, yo creo, que dos problemas muy grandes referentes a la capacidad de mantener su unidad interna, ¿no? Una es la situación económica, en la que evidentemente le va a provocar un desgaste, y haga lo que haga, pues también le puede provocar una erosión incluso internamente. Y en segundo, que es el gran problema, es el desafío que viene desde Euskal Herria y el desafío que tiene que ver con el modelo de Estado, con las medidas políticas que pueda tomar, etcétera, etcétera. Ahí la unidad de la derecha puede resquebrajarse y la verdad es que hay que tener en cuenta que UPyD pues tiene un respaldo, ha obtenido un respaldo electoral, pero entre otras cosas porque hay una realidad ahí de un nacionalismo español absolutamente intransigente, absolutamente fanatizado, y tengamos en cuenta que hay muchos medios de comunicación, televisiones, hay una auténtica caverna que está en esa dirección, que está en esa posición y que tiene mucho peso en la base social del Partido Popular, y no solo en la base social. Yo creo que el PP es muy consciente de eso y en cierta manera, en cierto modo, es rehén de eso.
Por cierto, bueno, todo esto, todos esos sectores reaccionarios ahí están y seguramente presionarán mucho en todo este tema, en el tema de la doctrina denominada Paro 197/2006, Sortu, etcétera. Son cuestiones importantes que están en el Constitucional y que seguramente parece que se van a dilucidar pronto, ¿no? En los próximos meses, podría ser.
Bueno, he visto yo también alguna filtración en ese sentido, pero hay que reconocer, por lo menos si nos referimos a algo que ha dicho El País, no sé si lo ha dicho alguien más, que El País ya ha anunciado esto en otras ocasiones, ¿no? Yo recuerdo, hubo un tiempo en el que el ABC confidencialmente anunciaba que la semana siguiente habría un atentado en Madrid, y claro, acababa por acertar, aunque la mayor parte de las veces lo que ocurría es que no acertaba, ¿no? Es decir, esto de los pronósticos repetidos que al final se confirman, pues es algunos medios de comunicación siempre juegan y claro, al final siempre pueden adjudicarse un tanto, ¿no? Pero ya veremos qué ocurre. En todo caso, lo que sí que parece, y esto sí que lo veíamos viendo porque también el PSOE estaba jugando a esto, es que en materia represiva hay una intención de aparentar que son que es el Poder Judicial, que son los jueces los que van por delante, ¿no? Es decir, que no hay impulsos políticos, sino que el protagonismo es de los jueces. Entonces, de la misma manera que en las ilegalizaciones, en las criminalizaciones, en las persecuciones, toda aprobar una serie de medidas fueron supuestamente iniciativa de los jueces, si ahora hubiera una especie de giro, un cambio en la política de Estado, pues sería también por iniciativa judicial, ¿no? Yo creo que hay quien está intentando jugar a esa carta, ya veremos, pero en todo caso lo que yo creo que conviene es no distraerse y, por supuesto, lo que funcionan son los impulsos políticos y si hay cambios en la estrategia del Estado, que yo creo que los va a haber y que alguno ya se empieza a intuir, se debe fundamentalmente a la presión internacional y, sobre todo, a la presión de la sociedad vasca, que yo creo que les está resultando cada vez más irrespirable este ambiente.
Y hablando de presión es lo que va a haber que hacer para preparar, entre otras, la reforma laboral y toda la tormenta que nos viene encima, con todos los recortes que van a venir, porque parece que no es más que el principio. Bueno, se está hablando mucho y parece que está al caer la huelga general, ¿no, Florén?
Bueno, vamos a ver, la verdad es que en estos momentos es una auténtica tragedia para la base, para la gente humilde, para la gente, para la realidad social del Estado, ¿no? Que en el Estado, salvo algunos espacios concretos como el vasco, no haya izquierda, no haya izquierda política, no haya izquierda sindical, etcétera, etcétera. Esto es una desgracia, ¿no? Yo oí algunos supuestos líderes sindicales decir que hay que crear condiciones porque todavía no se han creado, o que hay que ir paso a paso para hacer posible, para encontrar razones para hacer una huelga general, y me parece un auténtico disparate, ¿no? Vamos a ver qué se hace. Yo creo que lo que se está reafirmando con todo esto es que, desde luego, desde Euskal Herria, tenemos que saber que las posibilidades de parar estas iniciativas tienen que ver con nuestro marco de actuación, tienen que ver con nuestro país. En el ámbito de actuación español, las fuerzas dominantes son las que son, y son las fuerzas neoliberales que cuentan con la complicidad del supuesto movimiento obrero, de los supuestos sindicatos. En Euskal Herria la situación es diferente y esto reafirma, como digo, una perspectiva, un horizonte, que es el horizonte de la independencia, el horizonte de elegir nuestro propio camino, porque desde luego, y lo estamos viendo incluso con este debate en torno a las posibilidades de movilización, en el Estado no hay nada que hacer.
En el Estado no hay nada que hacer, parece que en Euskal Herria las cosas son diferentes. O sí, en semanas anteriores ya hablábamos de esas divergencias, ¿no? Dentro de la mayoría sindical vasca, entre ELA y LAB. De todas maneras, parece probable que para hacer frente a la reforma laboral se dejen de lado, se aparquen esas diferencias y se unan fuerzas.
Bueno, yo creo que desde luego hay una demanda social que exige unidad. Yo creo que todos los agentes deben estar a la altura de las circunstancias. Este es un momento histórico. La crisis, yo creo que es de un calado que todavía no estamos viendo más que una parte. Yo creo que las consecuencias van a ser muy duras. Yo creo que los cambios que esto va a traer van a ser terribles. La percepción del propio Estado español, de la viabilidad del Estado, la percepción de la viabilidad de un Estado vasco, etcétera, etcétera, todo esto está sobre la mesa. Y en estos momentos hay además, en fin, un empeoramiento de las condiciones de vida de la mayor parte de la sociedad, que exige respuestas muy fuertes y muy contundentes. Yo creo que ahí no hay ninguna excusa, y tengo la sensación de que la sociedad vasca va a castigar a quien en momentos tan importantes desde el punto de vista social, desde el punto de vista de nacional, digamos, como pueblo, pues priorite o ponga por delante intereses particulares, intereses de primero el sindicato, luego el país, que nos recuerda aquello de primero el partido, luego el país. Quien juega esto, desde luego, yo creo que va a ser castigado, porque va a ser muy visible y porque la gente no lo va a aceptar.
Y, por cierto, ¿qué podemos decir de lo que estamos viendo estos días en Grecia? Todo ese robo a la sociedad griega por parte de una institución a la que pertenecemos también, por parte de la Unión Europea, bueno, de la Troika, ¿no?, del FMI, etcétera.
En fin, yo creo que lo que está sucediendo en Grecia es una auténtica tragedia, ¿no? La verdad es que una barbaridad. Pues se está produciendo un castigo a la sociedad griega impresionante. Hay que recordar que el modelo de crecimiento griego había sido ensalzado precisamente por los mismos que ahora les acusan de haber cometido todo tipo de males y de ser responsables de su propia situación, y les quieren pasar la factura, ¿no? Yo creo que esto es un ejemplo. Todo se está se está queriendo dar al pueblo griego un escarmiento, y yo creo que debiéramos pensar en que cuando se ven aquello de las barbas del vecino, bueno, pues la verdad es que este es el modelo que algunos quieren para aprovecharla, es la doctrina del SOC, es decir, aprovechar la imagen de crisis, la realidad de crisis, para poner en sobre la mesa el programa neoliberal. El capitalismo y el neoliberalismo son, por más que algunos quieran dar otra cara de todo ello, son lo que ahora mismo está ocurriendo en Grecia, y conviene reflexionar sobre eso cuando se piensa en que este es el mejor, como dicen algunos, de los sistemas posibles. Bueno, eso es Grecia, eso es el capitalismo y eso es lo que algunos bendicen como lo mejor del mundo.
Por cierto, Florent, voy a hacer un giro de 180 grados ya para terminar, porque lo acabo de leer ahora en la prensa digital, concretamente en Noticias, que los dos sectores críticos del PNV en Gipuzkoa han decidido no enfrentarse y que habrá, bueno, solo un candidato, que será Egibar en Gipuzkoa. Bueno, parece que dentro del PNV dejan de lado, aparcan las divergencias para afrontar las autonómicas tal vez con más unidad.
Eso es lo que parece por todos los lados, ¿no? Es un partido que ofrece una imagen de que no hay disputas, es decir, no hay listas que se enfrentan, se llega a los momentos de decisión con una sola candidatura y cuando todo el mundo sabe que, es decir, una imagen de balsa de aceite, que cualquiera que se haya acercado o conozca en privado o de otra manera la realidad del partido, pues no percibe, ¿no? Es más bien el magma volcánico se está moviendo y la temperatura es muy alta, ¿no? A mí me parece que sobre todo lo terrible para el país es que un partido que tendría que jugar un papel como este solo tenga una cosa en la cabeza, ¿no? Que es tener poder y recuperar el recuperar, porque además es así como lo ven, ¿no? Yo creo que el gobierno de Gasteiz, el Partido Nacionalista Vasco, cree que es suyo, cree que estas instituciones son patrimonio suyo, creen que temporalmente se las han arrebatado, pero que el destino es volver a tenerlas, y es terrible que con la que está cayendo y con las posibilidades de cambio que hay en este país, el único horizonte del Partido Nacionalista Vasco sea volver a estar en determinadas poltronas, ¿no? Es terrible sobre todo porque eso significa que no se compromete en nada más y que no tiene nada más en la cabeza y que sacrifica todo lo demás, incluida la respuesta a esta situación económica, y mojarse como debiera en el contexto del proceso y de la búsqueda de soluciones.
Bueno, pues Froel, lo vamos a dejar aquí, son ya las 8:40 de la mañana. Mi esker, como seguí, hasta el próximo jueves.
Bye, soy yo, Izana, yo.